La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya tengo aquí a los compañeros del programa. Buenas noches, chicos y chicas.
¡Hola!
Bueno, y una cosa, oye, a estas alturas del año, con el alumbrado navideño que ya ha debido encenderse en media España, los turrones que ya empiezan a llegar a la despensa, los primeros encargos navideños, estas cosas hay que vivirlas con intensidad, no, pero... para que tengan algún sentido, sobre todo después de haber vivido el Black Friday. ¿Habéis gastado mucho dinerito ahí?
Estrés. Yo llevo toda la semana buscando cosas para gastar.
Bueno, a estas alturas del año, ¿quién no ha comprado ya un décimo de Navidad? Yo tengo varios y varias participaciones. En todo caso, seguro que muchos oyentes tienen ya algún décimo de estos que llamamos compartido, ¿no, Carmen?
Claro, y eso no es un problema hasta que toca. Dice el refrán que más vale prevenir que curar. Y por eso los expertos en cuestiones legales dan algunos consejos para evitar enfrentamientos y que cada uno cobre su parte si nuestro décimo resulta estar entre los premiados en el sorteo del gordo del próximo 22 de diciembre.
Bueno, dicen que los periodistas tenemos un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad.
Eso eres tú.
Por tanto... Bueno, será que hablemos con el experto. Antonio Castillo es abogado de la Asociación de Consumidores y Usuarios Adecua. Don Antonio Castillo, Antonio, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué? Y no es Adecua, es Adecua.
Adecua, correcto.
A ver si lo dices bien, porque si no, Adecua, es Adecua. Oye, Antonio, hacer un contrato formal por un décimo compartido es una exageración, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, el objetivo de la Lotería de Navidad, lógicamente, es, por así decirlo, compartir, ¿verdad?, ilusiones, unir, ¿verdad?, en distintos círculos de relaciones y, lógicamente, poner, digamos, por así decirlo, el parche antes de la herida, pues puede que hacer que alguna de esas personas que con las que estamos compartiendo esos vínculos pues se puedan sentir, a lo mejor, incómodos o molestos porque... puede interpretarse como que hay una pérdida sobrevenida, digamos, de confianza, ¿no?
Ya,
ante
comprendo.
El futuro de ese décimo, ¿no?
Antonio, y para evitar problemas, si por ejemplo yo firmo con una amiga un documento privado en que las dos decimos que nuestro número es este y que el décimo es de los dos. Si ella se queda con el décimo, toca, y a mí no me quiere dar mi parte...
Esa no era tu amiga, esa
no,
era
ya,
una
esa
caladura.
Era una que me encontré por la calle. ¿Ese documento me valdría ante un juez?
Sí, un documento privado, lógicamente, hace prueba en un juicio y, lógicamente, está claro que la otra parte podría impugnar su autenticidad o su validez, ¿no? Pero para eso está, en su caso, las pruebas periciales, en este caso caligráficas, para certificar que, en este caso, la firma de la persona agraciada y que conserva y es tenedora y poseedora material del décimo, pues esa es la firma estampada en ese documento. Es decir, no es necesario, estrictamente necesario, elevar a público ese contrato privado. Elevar a público, me refiero a ir a un notario para que dé fe, de forma fehaciente, de la autenticidad de esas firmas, ¿no?
Antonio, otro supuesto práctico.
Adiós,
a ver,
te temo, viniendo de ti,
un
te
grupo
temo.
De amigos. Uno se encarga de comprar el décimo, todos le pagamos, y él envía una foto por WhatsApp con el número. ¿Eso sería, esa foto a través de WhatsApp, sería prueba suficiente para reclamar mi parte?
Bien, hoy en día siempre se dice que el derecho, digamos, va por detrás de la sociedad, ¿no? Y está claro que hoy en día una forma habitual y muy común de comunicación, pues efectivamente es a través de mensajes, en este caso telemáticos, por la aplicación WhatsApp u otras, ¿no? Entonces, el WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, puede hacer prueba en un procedimiento. Pero, lógicamente, la validez de esa prueba también queda supeditada a que, en caso de que se impugne por parte de otra pericial, en este caso sería una pericial, pues por parte de un perito en telecomunicaciones, pues certificara la validez de esos mensajes.
Uh-huh.
No obstante, sí. Lógicamente, el WhatsApp es un medio, como digo, muy habitual, muy común, muy frecuente hoy en día, y está claro que que un juez pueda creer que ese WhatsApp era inventado, se había remitido creando un mensaje ficticio, pues lógicamente es poco creíble, ¿no?
En todo caso, lo que conviene es que cambiéis de amigos, ¿eh? Que si desconfiáis tanto, no compartáis con ellos.
Espérate, voy a poner un caso en el que no hay amigos de por medio. Vamos a poner, Antonio, que el décimo se compra por parte de una pareja y cuando toca ese décimo, la pareja está en proceso de separación. ¿Qué pasa en ese caso?
Bueno, si está en proceso de separación hay que distinguir si el proceso de separación se ha presentado o no la demanda de separación o divorcio, ¿no? El Código Civil lo que dice es que, y también lógicamente hay que distinguir si esa pareja en proceso de separación estaba en bienes gananciales o en separación de bienes. Uh-huh. Si estaban bienes gananciales, lógicamente las ganancias de ese décimo, aunque lo haya comprado uno de los cónyuges, es claramente una ganancia, valga la redundancia, ¿no? O sea, que beneficia a ambos cónyuges.
O sea, que eso es para los dos, ¿no?
Para los dos, con independencia de que materialmente pues lo haya comprado el marido o la mujer de su bolsillo.
¿Y si, ¿vale?, están en separación de bienes?
Si están en separación de bienes, en principio sería del cónyuge que lo pagó, siempre que demuestre que la procedencia de esos fondos son a su vez privativos.
Sí, son de los que compró el décimo.
Claro, me explico. En caso de que esa, aunque se esté en separación de bienes, si se ha sacado el dinero, por así decirlo, de una cuenta común, pues en ese caso hay el décimo corresponderá a ambos cónyuges. Pero si el cónyuge que ha comprado el décimo y le ha tocado puede demostrar que lo ha comprado con dinero privativo de una cuenta, yo que sé, ha sacado del cajero los 20 euros o 40 euros de una cuenta que es completamente privativa. Mm. En ese caso, solo el décimo le pertenecería a él.
Está claro. O sea que, en definitiva, si compras lotería de Navidad y quieres compartirla, hazlo con gente que te fíes y, en todo caso, con parejas que, de momento, le demos hasta un mes de vida para que no te encuentres en esta situación. Antonio Castillo, de Adecua, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Y gracias a vosotros.
Suerte con la lotería, ¿eh?
A vosotros también.
Gracias.
Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy, yeah. You told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming, it's much too strong.
Si te apasionan las historias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, ojo, porque puede que el libro del que te vamos a hablar sea el regalo perfecto para estas fechas que se acercan. Su título es El diario de Peter Brill, Andrés, ¿qué nos propone este libro?
Pues mira, Adolfo, conocer que no es poco la apasionante historia de uno de los pilotos de la Luftwaffe que habían sido seleccionados y entrenados para llevar a cabo una misión que muchos desconocen. Yo la desconocía, bombardear la ciudad de Nueva York. 5 de estos 6 pilotos murieron en distintos combates durante la Segunda Guerra Mundial antes de poder realizar dicha misión. Solo uno sobrevivió, su nombre precisamente era Peter Brill. El piloto dejó valiosos apuntes en un diario que ahora podremos conocer con más detalles.
Bueno, el autor del diario de Peter Brill es el experto en la Segunda Guerra Mundial, buen amigo de este programa, Pera Cardona. Buenas noches, bonanit.
Buenas noches, bonanit, Adolfo.
Oye, este libro lo has hecho junto a Laureano Clavero, que aporta un documental que también podemos ver en el libro. Bombardear la ciudad de Nueva York era una de las muchas obsesiones que tenía Hitler, ¿no?
Sí, esta era una obsesión que tuvo Hitler. Y la idea era de llegar con un bombardeo hasta la ciudad de Nueva York para bombardearla. Entonces se seleccionaron a 6 pilotos que fueron entrenados en diferentes bases para llevar a cabo esta misión. Hasta este momento se tenía conocimiento de que se había contemplado este bombardeo. Lo que pasa es que todos los libros que habían aparecido eran libros muy técnicos en los cuales se hablaban de los modelos de aviones que se iban a utilizar o incluso de las fases del proyecto. Pero nunca hasta este momento había habido ninguno de los pilotos participantes que hubiera hablado ante una cámara y hubiera reconocido públicamente que esta misión existía y que él había sido entrenado a tal efecto.
Espera, ¿cómo pretendían hacerlo? ¿Cómo pretendían bombardear Nueva York?
Bueno, la idea era coger un bombardero, partir o bien desde Berlín o bien desde alguna base intermedia, llegar hasta la ciudad, hasta Manhattan, soltar las bombas y luego regresar. Lo que pasa es que habían multitud de problemas técnicos que hicieron que la misión finalmente se tuviera que descartar. La descartaron porque era inviable.
¿Pero inviable porque la distancia kilométrica entre Alemania y Estados Unidos?
Perdón, habían varios factores. Un factor era la distancia que había entre Alemania y Estados Unidos. Otro factor que había también era que no había aviones que pudieran llevar suficiente carga de bombas hasta la ciudad de Nueva York. Habían varios factores.
El protagonista de esta historia, Peter Brill, ¿quién fue este tipo? Sabemos que hasta ahora, por lo que nos has contado, que fue uno de los pilotos entrenados para esta misión. ¿Pero quién era él?
Bueno, Peter Brill era un experto piloto que en el año 1942, cuando tenía la edad de 17 años, fue llamado a filas y entró en la Luftwaffe. Entonces, durante 2 años estuvo entrenándose en diferentes academias de vuelo hasta que finalmente llegó a una academia que estaba situada en Polonia y en la cual les entrenaron para hacer navegación astronómica, es decir, navegación a través de las estrellas, pero en ningún momento les nombraron que la misión que tenían que llevar a cabo era la de bombardear Nueva York. Una vez que desistieron de hacer esta misión, Peter continuó en la guerra, estuvo luchando en el frente del este con un caza Messerschmitt 109, y una vez que acabó la guerra fue hecho prisionero y pasó 4 años en un gulag ruso.
Cuando dices navegar, volar por las estrellas, supongo que te estás refiriendo a la altura, ¿no? Vuelos a muy alta altura, ¿no?
Vuelos a muy alta altura y también ten en cuenta que como tenían que cruzar el Atlántico, claro, la navegación que había en aquella época no era como ahora que tenemos GPS. En aquel momento no tenían ningún sistema de referencia visual. Habían sistemas de referencia visual para cuando se hacían misiones por encima del territorio, pero claro, para atravesar el mar no tenían ningún tipo de referencia, a no ser que fueran las estrellas.
Pera, ¿cómo llega el diario, estas anotaciones de Peter Brill, hasta ti, hasta tu poder?
Pues mira, resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo no sé si lo sabréis, en los Pirineos catalanes se estrellaron varios aviones alemanes. Entonces, nosotros iniciamos una investigación para saber más de las causas de todos estos accidentes, ¿no? Teníamos ya cuáles eran las causas de los accidentes, pero nos faltaba una persona que nos dijera pues cómo se pilotaba uno de estos aviones. Entonces, mediante toda una serie de contactos, llegamos a conocer a Peter Brill. porque Peterville, una vez acabada la guerra, vino a vivir a España y concretamente a Barcelona. Entonces nos lo presentaron y fuimos a hacer una entrevista a su domicilio y lo empezamos a grabar en vídeo. Entonces, en medio de la entrevista, Peter nos nombró que él había sido uno de los pilotos seleccionados para hacer el bombardeo de Nueva York. Claro, en aquel momento nos quedamos todos muy asombrados y lo que era el proyecto que teníamos de los aviones que se habían estrenado en los Pirineos quedó aparcado, y a partir de aquí empezamos a investigar sobre esta misión. En el transcurso de esta investigación, lamentablemente Peter falleció y la familia puso a nuestra disposición toda una serie de documentación y de anotaciones que Peter había guardado y que él mismo ya le había dado el nombre de El Diario de Peter Brill. Pues a partir de aquí, sirviendo de base las anotaciones que nos había hecho el piloto, nosotros las empezamos a contextualizar históricamente, y a partir de toda esta documentación pues nació lo que es el Diario de Peter Brill.
Al principio comentaba Adolfo que Laureano Clavero había sido el encargado de rodar ese material. ¿Esa entrevista que has mencionado corresponde con ese material que adjunta el libro?
Exactamente. El libro se va a vender, por un lado se vende el libro, y dentro del libro va incluido un documental de media hora que es la entrevista que se le hizo al piloto en su domicilio, y en la cual él explica todo su paso por la guerra, y aparte de esto explica la misión para la cual fue entrenado, que era la de bombardear Nueva York.
El título del libro, El Diario de Peter Brill, ya está a la venta en Amazon, muy prontito va a llegar a las librerías de todo el país. Por cierto, que me he enterado, en fin, espero no revelar ningún secreto, que hay un hashtag y que pronto se va a pedir a quienes puedan tener curiosidad por este libro que interactúen con un regalito, ¿no?
Hemos pensado hacer un concurso con un hashtag que es almohadilla con mi diario de Peter Brill, para que todas las personas que compren el libro se puedan hacer una fotografía curiosa o graciosa con el mismo y nos lo envíen a la cuenta de Instagram. Entonces, una vez que se reciban la cuenta de Instagram, los propios usuarios serán quienes decidan con los me gusta que le pongan a las fotos cuál va a ser el ganador del concurso, y el ganador tendrá un ejemplar del Diario de Peter Brill firmado por los autores para que se lo pueda dedicar a la persona que quiera.
Muy bien, Andrés, tú y yo con un ejemplar, ¿te parece?
Sí, hacemos una fotito y
nos ponemos, no hace falta que hagamos nada, es una foto graciosa tú y yo juntos.
Sí, pues claro que sí, eso está hecho.
De todas maneras, espero con muchas ganas vuestra fotografía.
De todas maneras, supongo, Pera, que él tiene un blog que es historiassegundaguerramundial.com, ahí pondrás todos los detalles, ¿no?, del concurso.
Sí, y aparte hay otra página web que es www.eldiariodepeterbrill.com, en la cual pueden encontrar más información que no sale en el libro y todos los detalles sobre el concurso.
Pera Cardona, muchísima suerte con el libro, gracias por atendernos, espero que nos reencontremos dentro de poquito y feliz Navidad.
Muchas gracias, feliz Navidad a vosotros y a todos los oyentes.
Sonido que no pasa de moda. ¡Qué bien suena Supertramp! Esta semana llega una hamburguesa muy especial hasta esta mesa de trabajo, esta mesa de redacción. Al menos eso dice Mónica García. Veremos a ver qué es lo que tiene de especial. En todo caso, asegura que tiene, en fin, la singularidad de que es la hamburguesa favorita de Barack Obama. Pero tú, ¿esta hamburguesa la has probado o no la has probado?
No la he probado todavía porque el programa se realiza desde Málaga, pero en cuanto suba a Madrid, que suelo hacerlo con frecuencia, me voy a la Gran Vía en busca de Five Guys, en castellano sería Cinco Chicos, tiene ese nombre porque los dueños del negocio original tienen cinco hijos. En todo caso, ¿por qué ofrecen las hamburguesas favoritas de Barack Obama? ¿Qué tienen de especial? Yo te voy a presentar al propietario de la única hamburguesería Five Guys que hay aquí en España, que está en Madrid. Se llama Daniel Agromayor.
Señor Agromayor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches y muchísimas gracias.
Bueno, Agromayor, tiene usted nombre de terrateniente, ¿eh? O apellido en este caso, ¿verdad?
¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Y además, formatizar, no soy el propietario, sino soy el responsable de la marca dentro de la compañía Five Guys para España y Portugal.
Ah, perfecto, pues bienvenido. Daniel, por aclarar, tú eres una especie de head de Five Guys, es decir, esto de head es muy americano, significa como cabeza, como el que manda, diríamos, aquí en España, ¿no?
Exacto, uno más en el día a día, uno más aquí con mis chicos, pero bueno, sí, el capitán del barco.
Ajá. Cuéntanos cuál es la filosofía de esta hamburguesería para que se haya convertido en la favorita de Obama.
Pues mira, yo creo que la filosofía de la hamburguesería y de la compañía es una filosofía que nace en el seno de una familia muy sencilla en 1986, que es la familia Murrell, que abre su primer restaurante en 1986 en Arlington, en Virginia. Cuenta un poco la historia de la compañía y todavía el padre Jerry sigue al pie del cañón, que él en aquel momento les dijo a sus vástagos, pues o vais a la universidad o montamos un negocio. Y optaron por la segunda de las opciones, montando la primera hamburguesería. Y de forma muy humilde, tanto el padre Jerry como Jenny, y entonces tenían cuatro hijos, trabajaban ellos mismos en esta hamburguesería, abrieron la segunda, la tercera, hasta la quinta, todo en el entorno de Washington D.C., Washington Distrito Federal, y a partir de ahí empezó un poco la explosión de la marca, se empezó a conocer, muchos críticos culinarios hablaban de la marca, y bueno, la marca se empezó a dar a conocer y a expandir en los Estados Unidos, y bueno, pues tenemos un elenco muy importante de clientes, bueno, pues entre otros la conocida anécdota del presidente Barack Obama.
¿Cuántas hamburgueserías tiene ya esta marca, esta firma?
Pues en Estados Unidos justo acabamos de abrir la 1407.
¡Qué barbaridad!
Y en Europa llegamos en el año 2013 a Inglaterra con la apertura del primer restaurante en Covent Garden. Vamos a cerrar este año con 60 restaurantes en el Reino Unido y este año pues hemos saltado Europa continental y hemos abierto en verano en París y hace unos días pues en Madrid.
Buah, o sea, 1.400 más 60 más París más Madrid, está claro que está en pleno proceso de expansión.
Daniel, y aquí a la de Madrid, ¿de dónde os llegan a vosotros los productos? Es decir, si utilizáis tomates son nacionales, si utilizáis carne evidentemente es española, viene del otro lado del océano.
Pues mira, os cuento. La verdad es que la cadena de aprovisionamiento ha sido una de las tareas más complicadas a la hora de poner en marcha el proyecto porque Five Guys no utiliza congeladores, ¿vale? A diferencia de lo que sería el estándar en el sector, nosotros no tenemos congeladores en los restaurantes, ni congeladores, ni microondas, ni temporizadores, ni siquiera abrelatas. Entonces, todo se hace a mano por la mañana. Todo es fresco y, por lo tanto, la cadena de suministro es muy complicada de organizar. En este caso, siendo como soy buen español, he buscado un equilibrio. Hay una parte importante del suministro que es nacional, pues, por ejemplo, todo lo que es producto de la huerta, los tomates, los pimientos verdes, los jalapeños, las cebollas, las lechugas, todo es de nuestra huerta y es producto nacional que nos sirve en fresco cada día. Igual que el pan, por ejemplo, como el pan es fresco, no es congelado, tenemos una panadería que llevamos meses trabajando con ellos en las afueras de Madrid que nos suministra el pan. Y luego hay parte de otros ingredientes que de momento no he conseguido, por una razón de volumen, que sean nacionales, porque además el estándar de calidad es muy alto. En el caso de la carne, utilizamos las mejores ganaderías de Irlanda, son animales además que en Irlanda pastan en prado al aire libre, pasto fresco, y los últimos 120 días se les alimenta con grano, con cereal, lo cual le confiere a la carne una textura y un sabor especial. Y las patatas, que es otra de nuestras cosas curiosas, tienen que provenir por encima del 42 paralelo norte, con lo cual pues en España nos pilla justo el límite norte, ¿no?, de la cornisa cantábrica. Vamos a ver si a futuro podemos aprovisionarnos de de patata española, pero bueno, ahora mismo depende de las cosechas, vamos variando. Ahora en concreto, en Gran Vía, servimos patatas de Francia.
O sea, Daniel, que las hamburguesas que se sirven aquí en Gran Vía no son las mismas que las de América, la de esos 1.407 locales en América, que me tengo que ir a Estados Unidos, ¿no?, si quiero probar las originales.
Bueno, deberían ser las mismas porque los procedimientos, los estándares de calidad y las especificaciones de producto son las mismas. Es decir, el ganado que usamos en Irlanda, obviamente se alimenta en Irlanda, bebe agua de Irlanda y come pasto irlandés, con lo cual puede ser distinto que el de Arkansas, pero sí que luego cuando hacemos las pruebas se intenta que se asemeje lo máximo posible a lo que es el estándar de la marca como nació en Arlington en 1986. Uh-huh. Lo mismo con las patatas, pues las patatas ahora nuestras son francesas, puede que ahora en este momento en Estados Unidos sean del estado de Idaho, me lo estoy inventando, pero sí que buscamos obviamente que haya un acercamiento entre el estándar de calidad del producto, siempre dentro de que es todo fresco, ¿no? Y pues un tomate de Murcia pues probablemente es distinto al que hoy están usando en un restaurante en Chicago que quizás venga de California, ¿no?
Bueno, yo intentaré ir a la de Gran Vía y también a alguna de Estados Unidos. Tú por eso no sufras. Daniel, ¿cuál es la hamburguesa que tanto ha gustado a Obama?
Pues mira, según cuentan, Obama ha estado varias veces, ¿vale? Pero la primera que apareció, que fue a consecuencia de una llamada para hacer un pedido que se recibió en uno de los restaurantes de Washington, y Jerry, nuestro fundador, y todavía hoy que dirige la compañía, dijo que nosotros nos servimos a domicilio y que si querían tomar unas hamburguesas estupendas, tenían que venir a recogerlas al restaurante. Yo estoy seguro que en aquel momento Jerry no sabía quién era el destinatario final consumidor de dicho pedido, ¿no? Y fruto de la sorpresa fue que, no sé si media hora o una hora después, aparecieron en el restaurante el presidente con su séquito a disfrutar de las hamburguesas en el restaurante. En aquella ocasión, y este vídeo está en YouTube, sé que el presidente pidió una cheeseburger, pero bueno, sé que luego ha estado en numerosas ocasiones, de nuevo, en Five Guys, o sea que una de las que te puedo decir, y puedes ver el vídeo en YouTube, es una buena cheeseburger con su queso derretido, que está deliciosa.
Así de sencilla y de simple, ¿no?
Así, sí, creo que tengo una hamburguesa muy sencilla, aunque curiosamente uno de los atractivos de Five Guys es que tienes hasta 15 toppings, o sea, 15 aderezos, vamos a decir, que puedes añadir a tu hamburguesa de forma gratuita. Es decir, que tú eliges si la hamburguesa la quieres con queso o con bacon y queso, y luego, más allá de eso, tienes 15 toppings, pues tomates, lechuga, jalapeño, champiñones recién hechos a la plancha, cebolla recién caramelizada a la plancha. Todo eso lo añades como quieras y en la cantidad que quieras, gratis, para hacer tu hamburguesa, para hacer la hamburguesa de Adolfo o la hamburguesa de Daniel.
Uh-huh. Daniel, una pregunta. ¿Estáis en España, en Madrid? ¿Tenéis planes de expansión aquí en nuestro país?
Pues mira, sí. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros somos todavía una empresa, y de hecho yo creo que parte de la magia de esta marca, somos una empresa familiar. Nosotros no tenemos un consejo de administración, sino que cada martes en Arlington se reúnen la familia, se reúne Jerry, Jenny, que son los padres, y los 5 hijos, sí. Ellos toman las decisiones del futuro de la compañía. Jerry, cuando decidimos abrir en Gran Vía, me dijo, Daniel, vamos a abrir en Gran Vía, vamos a crear muchos fanáticos de la marca en España, y si las cosas nos van bien, abriremos más. Entonces ahora estamos absolutamente enfocados en hacer de Gran Vía un exitazo, que haya muchos fanáticos, que descubran los españoles y los madrileños lo que es una buena hamburguesa fresca, y si eso es un exitazo, pues abriremos más y crearemos empleo en este país.
Supongo que parte del éxito será el trato al cliente. He leído por alguna parte ahí que le dais una importancia al servicio tremenda.
Tremenda, pues fíjate, sin más, cuando vengáis a visitarnos a Gran Vía, lo primero que te encuentras son unas cajas de cacahuetes enormes, un cacahuete delicioso, que en este caso viene de Estados Unidos, que tienes cajas a tu tiplén, a tu disposición para coger gratis y tomar los que quieras, y luego hay un enfoque absoluto en el área de hospitalidad, ¿no? Jerry siempre nos dice, diviértete cuando trabajas, ¿vale? Diviértete, sé tú mismo, sé natural, y asegúrate que el cliente se divierte también, porque el único marketing que hacemos en Five Guys es el boca a boca de nuestros clientes y nuestros empleados. No invertimos un solo euro en unas vallas o en prensa, porque nuestro mejor marketing es el boca a boca y la satisfacción de los clientes que saldrán hoy después de comer.
Bueno, alguna cuñita en este programa tampoco vendría mal, ¿eh? Oye, Dani, una pregunta. La filosofía de la marca, ¿tú la absorbes de tu experiencia en Estados Unidos con la familia y con Jerry, o te han ido trasladando reuniones para la apertura aquí en España?
Pues mira, yo creo que ha sido un mix. Mira, yo conocí la marca desde ahora 5 o 6 años, cuando en algunos viajes a Estados Unidos los descubrí y me llevaron y me dijeron, oye, te vamos a llevar a conocer este nuevo restaurante que ha abierto en este estado. Y la verdad es que tengo que reconocer, sin saber que luego el destino me iba a traer aquí, que aluciné con el ambiente, con la energía, con el rock and roll, con esa vibrar que tiene el equipo cuando hace la hamburguesa delante tuyo. Y la verdad es que me sorprendió, me encantó. Luego en sucesivos viajes a Estados Unidos volví a comer a Five Guys como cliente. Y lo que es el destino y el río de la vida, pues a finales del año pasado me ofrecieron capitanear este proyecto para dar a conocer el proyecto en España y Portugal, y fruto de eso he ido, he conocido, he estado con la familia, he estado con Jerry, con Jenny, con los hijos. Vuelvo ahora en febrero para estar otro viaje allí con ellos y me enamoré de su humildad, de la sencillez, de la transparencia de la compañía. Y la verdad es que estoy, bueno, yo creo que yo y los 150 personas que ya trabajamos para Five Guys en España, estamos todos entusiasmados.
Qué barbaridad, 150 personas, decía Daniel, el río de la vida, qué bonito. El título de una película preciosa que protagonizaba, entre otros, Brad Pitt, ¿no? Pues, señor Agromayor, gracias por atendernos, muchísima suerte y ojalá que los objetivos se cumplan para que la expansión pueda ser posible. Le mando un abrazo muy fuerte y nos veremos por allí, ¿eh?
Muchísimas gracias. Por cierto, os esperamos en Five Guys.
¿Una hamburguesa con queso cuánto cuesta?
Una hamburguesa con queso, la pequeña, vale 5,75.
Correcto. Perfecto, llegamos. Tenemos presupuesto para eso. Un abrazo, Dani.
Saludos.
Buenas
gracias
noches.
A los oyentes.
Gracias.
Saludos. Adiós. Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and chance, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, lie-la-lie-la, lie-la-lie.
La radio siempre dicen que uno de los mecanismo que maneja de manera más prodigiosa es precisamente la imaginación. Bueno, vamos a situarnos ahora entre Madrid y Barcelona, literalmente en medio de la nada, junto al parque natural de un sitio precioso que vais a conocer dentro de muy poquito tiempo. Luego en la última hora recibiremos a Vanessa Martín. El primer single de su último trabajo se ha grabado precisamente allí, en Bárdenas Reales, en Navarra. A nuestro alrededor, fíjate, Pedro, el desierto, el amanecer, la luna, las estrellas, y todo lo vemos desde el interior de una habitación que es transparente y en forma de burbuja. ¿Qué sitio tan raro estoy yo contando, ¿no? Estamos en Tudela, en el Hotel Aire en Bárdenas, ¿no?
Aire de Bárdenas, efectivamente, así se llama el hotel, un establecimiento que, por cierto, ha sido galardonado con 26 premios de arquitectura e interiorismo y que se ha convertido en una gran opción para los que quieren vivir la experiencia esa que tú dices de dormir bajo las estrellas. Dicen algunos de los que lo han probado que es lo más parecido a una base lunar que existe en nuestro país, y algunas parejas han elegido este establecimiento para pedir matrimonio, para celebrar aniversario, para compartir una noche especial, por lo que al parecer se ha convertido en uno de los hoteles más románticos de España.
Bueno, pues su directora debe ser la mujer o una de las mujeres más románticas de nuestro país, directora del Hotel Aire de Bárdenas, Natalia Pérez. Buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Es usted muy romántica?
Bueno, pues no sé si soy romántica, pero tengo la oportunidad de disfrutar de un sitio ciertamente romántico, sí, sí, es verdad.
Vamos a ver si le parece en primer lugar del continente, luego hablamos del contenido. Hablemos del entorno, porque me cuentan que el hotel está en mitad de un campo de trigo. ¿Qué paisaje rodea el establecimiento?
Pues sí, en realidad es un campo de trigo enorme y en medio está el hotel. Y las vistas que tiene, aparte de este campo de trigo, es donde tenemos el desierto de Bárdenas, que es el desierto más grande de Europa. Es un paisaje insólito y precioso donde se hacen multitud de grabaciones y de películas. Bueno, lo que comentabais de Vanessa Martín, que estuvo en el hotel alojada mientras hacía pues el videoclip en el desierto de Bárdenas, es un sitio ideal y precioso, hay que conocerlo, por lo menos una vez en la vida hay que venir a verlo, porque es un paisaje que lo tenemos así tan a mano y es muy diferente, es como un pequeño cañón de Colorado, pero que lo tenemos aquí mismito y es una gozada.
Bueno, vamos a curiosear, vamos a conocer todos los detalles. En primer lugar, las habitaciones son burbujas. Cuénteme primero por qué son habitaciones burbuja y qué encontramos en el interior de la habitación.
Pues en el interior de la habitación encontramos exactamente las mismas comodidades que en cualquier habitación del hotel o de un hotel de 4 o 5 estrellas, porque tiene todo tipo de comodidades. Y es una habitación burbuja porque se trata de una burbuja. Cuando lo ves parece realmente una base lunar, porque parecen como habitaciones de la luna.
Entonces, ¿pero qué son? ¿Como pelotas gigantes?
Sí, exacto, es una esfera. Es una esfera con toda la cúpula y todo el frontal transparente. La parte de atrás es opaca. Y bueno, pues ahí duermes debajo de las estrellas directamente. Es una experiencia preciosa, la verdad es que
Pero perdona, a efectos de calefacción o de acondicionamiento cuando hace calor, eso está perfectamente resuelto.
Claro. Está climatizado permanentemente. Mira, como es una burbuja que está hinchada, porque es aire, al final la burbuja, el material es PVC, entonces está inflándose permanentemente. Hay un inflador que sopla permanentemente aire dentro de la burbuja. Entonces aprovechamos para climatizarla, o bien metemos aire frío si es verano, o bien metemos aire caliente si es invierno, y entonces todo el airecito que entra es caliente, se está de maravilla ahí dentro, aunque haga frío fuera.
De hecho, por eso el nombre, Aire de Bárdenas. Por cierto, no es la única opción de alojamiento de este hotel, porque también podemos dormir dentro de un cubo con bañeras en el exterior. ¿Cómo son esas habitaciones cubo?
Los cubos son una maravilla, son cubos que tienen vistas o bien al desierto o bien a tu patio privado, con una bañera de agua caliente al aire libre, y cualquiera de las dos opciones es una gozada, porque son aventuras muy distintas, pero como solemos decir, no vas a echar de menos la otra cuando escoges una, que a veces nos preguntan, ¿y qué es mejor, las vistas o la bañera exterior? Son diferentes, pero ambas son impresionantes, o sea, es que te van a encantar. Los cubos, son edificios independientes. Entonces, el hotel tiene un edificio principal que tiene unas cuantas habitaciones y que tiene el comedor y la recepción, etcétera, y después hay como cubos que son pequeños edificios diseminados en el paisaje, digamos, y cuando abres la puerta de ese cubo es ya tu habitación, pero directamente tienes unas vistas preciosas al otro lado de la habitación, con un ventanal inmenso, con una cama en la ventana, y o bien tienes las vistas así de bonitas al campo y a Bárdenas, o bien tienes las vistas a tu espacio exterior privado.
A ver, estamos hablando no de ventanas, ojo, ¿eh? La habitación, por ejemplo, burbuja, es, lo he visto por internet, es una burbuja, una esfera gigante, completamente transparente. ¿Estas opciones no resultan, no sé, poco íntimas?
Bueno, podemos quizás jugar un poquito también con la perversión, sí.
¡Ay, pero Natalia! Solamente eres romántica, sino perversa, ¿no?
Está absolutamente protegido, ¿eh? Tenemos tomadas todas las medidas para que nadie pueda invadir tu espacio. Cada burbuja tiene destinado un espacio, de manera que no puede invadir a las demás y que no puede ser invadido por nadie.
O sea, ni ves ni eres visto, ¿no?
Exacto, exacto.
Natalia, ¿hay habitaciones normales en este hotel?
Pues no, la verdad vale. Que no. Es un hotel muy original. Es verdad que es un hotel único, lo decimos cada vez más, pero es verdad, y cada vez más decimos esto de que una vez en la vida tienes que probarlo, porque te va a encantar, no te va a dejar, no va a pasar desapercibido en tu experiencia de vida, seguro.
Es probable que, estando considerado el hotel más romántico de España, los clientes no quieran salir de la habitación, pero por si acaso a alguien se le ocurre, creo que tenéis algunas actividades para hacer en los alrededores. ¿Cuáles son las que destacarías entre ellas?
A ver, en el desierto, ¿qué podemos hacer en el desierto?
Principalmente los enviamos a todos al desierto porque hay que visitarlo. Es un paisaje que hay que pasearlo y hay que vivirlo directamente. Es una maravilla. Y lo mejor, además, y lo que más recomendamos es hacerlo con el Segway. Y te montas en un Segway y como tienes que aprender a...
Natalia, aclarar a los oyentes que no saben lo que es un Segway, que es una cosita con dos ruedas que te subes de pie y vas como una moto.
Sí, una especie de patinete con dos ruedas, con un manillar, que tiene una batería propia, es así como muy ecológico y silencioso él. Entonces te montas y tú con la inclinación del cuerpo lo diriges y te vas a un sitio o a otro. Es una gozada porque es súper divertido de manejo, se aprende a conducir en unos minutos, es para todas las edades y te permite disfrutar del paisaje en vivo y en directo y te permite hacer recorridos sin agotarte. Entonces tiene muchas ventajas para conocer el desierto de Bardenas.
¿Es fácil llegar al hotel o también lo pones complicado y hay que llevar brújula de antemano?
Súper fácil, sí, porque estamos muy bien ubicados, como tú bien has dicho al principio, entre Madrid y Barcelona y entre Pamplona y Zaragoza, podemos decir también, estamos justo salido de la autovía o de la autopista y estamos aquí mismito, nada, 4 kilómetros
o 6 kilómetros. ¿Es muy caro alojarse?
Pues también solemos decir que para lo que te encuentras y te llevas, no es nada caro.
No, ¿cómo?
No, bueno, hay unas suites preciosas que cuestan 360 euros la noche y hay unos cubos maravillosos que son los que hemos comentado que cuestan 245 euros la noche y después están las habitaciones con la bañera exterior que cuestan 210.
Uh-huh. Oye, y a efectos de comercio y bebercio, normal, ahí comemos normal y bebemos normal, ¿no?
Bueno, comemos las mejores verduras del mundo, porque estamos en la Ribera de Navarra, en el Valle del Ebro, y tenemos unas verduras exquisitas. Incluso en el hotel tenemos nuestro propio huerto, que desde el restaurante lo estás viendo los tomates, los cogollos, las acelgas, y tenemos siempre un menú degustación de verduras que está riquísimo, lo vamos cambiando según la temporada. Y está delicioso,
qué
vale
rica,
la pena.
Qué ricas las acelgas, ¿eh? Las limpias bien, pues tú las troceas, las cueces, cueces un par de patatas y machacas la patata cocida y la mezclas con las acelgas. Chorreón de aceite de oliva, poquito de sal, y a mí me encanta acompañarlo con un filete muy finito, muy finito de ternera, y es un plato exquisito. Bueno, si hemos conseguido despertar tu curiosidad, hay un sitio web que te recomiendo que visites, www.airebardenas.com. Es muy facilito. airebardenas.com. Ahí los puedes encontrar. Querida Natalia, gracias por atendernos, te mando un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, os esperamos a todos.
Gracias, buenas noches, gracias. Every generation blames the one before. All of their frustrations come beating at your door. Know that I'm a prisoner to all my father held so dear. Know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living. Esto es lo que se llama música a capela, es decir, no hay instrumentos, solo gargantas de seres humanos. son auténticas orquestas. Bueno, no te voy a hablar de música, te voy a hablar de libros, porque aunque los libros de arqueología y de historia convencionales se pasan muy de puntillas sobre este asunto, son muchos los enigmas aún no resueltos que nos remiten a pasajes muy singulares de la prehistoria o de la historia antigua de la humanidad. Pero de vez en cuando, algún investigador con vocación seguramente aventurera se atreve a adentrarse en esas aguas pantanosas para sacar a la luz los misterios que se ocultan en nuestro pasado. El último caso lo encontramos, José Manuel, en un libro que acaba de publicar la editorial Nautilus.
Efectivamente, Adolfo, se titula Grandes Enigmas de la Historia y está escrito por el periodista Tomé Martínez. Es una obra bastante amplia que recopila esos grandes misterios del pasado. En ella encontramos, por ejemplo, misterios relacionados con el arte rupestre, con pirámides, con megalitos, con las pinturas prehistóricas y también con enigmas algo más recientes, ubicados en épocas medievales.
Bueno, Tomé Martínez, además de Grandes Enigmas del Pasado, ha publicado obras como El Secreto de Compostela o Galicia Secreta, o Lugares Mágicos de España y Portugal, o Civilizaciones Perdidas, o Grandes Misterios del Pasado. Tomé, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo y José Manuel, ¿qué tal estáis?
Y en cuanto a los misterios de la historia que recoges en tu libro, ¿en qué periodo de tiempo te mueves?
Bueno, en realidad es un periodo bastante amplio. Como muy bien ha dicho José Manuel, trato de recopilar o, digamos, mostrar, hacer un compendio exhaustivo desde los orígenes mismos de nuestra especie hasta la etapa medieval.
Tomé, de todos los enigmas que has incluido en tu obra, ¿cuál sería el que más te ha llamado la atención?
Bueno, la verdad es que son muchos los temas que me interesan, pero tengo especial predilección por el megalitismo. Es un fenómeno cultural con múltiples lecturas, ¿no? Algunas son bastante intrigantes, ¿no? Por ejemplo, recientemente se han encontrado restos de 1000 años más antiguos que Stonehenge, muy cerca del famoso yacimiento megalítico inglés. Esto significa que el megalitismo y sus orígenes siguen envueltos en el misterio más absoluto, ¿no? Sin duda es un tema que nos veremos obligados a reescribir en las próximas décadas. La complejidad, por tanto, interpretativa de estas construcciones se resume muy bien en el túmulo irlandés de Newgrange, ¿no? Este túmulo, que fue construido para significar una serie de ceremonias con base en la astronomía, se hizo realmente para afianzar el poder de la clase dominante de aquella sociedad. Por lo tanto, no solo fue construido para, digamos, celebrar la llegada del solsticio de invierno. Newgrange, como pasó con otros tantos ejemplos en todo el planeta, pues materializó un conjunto de creencias. Y una pista del tipo de ceremonia que se llevaba a cabo en este lugar lo encontramos en el dintel de la abertura por la que entran los rayos del sol que iluminan la cámara sita en el interior del túmulo. Podemos ver 8 rectángulos tallados con una línea uniendo cada esquina para formar una especie de cruz. Creo que cada símbolo representa un año dentro del ciclo de 8 años de Venus, que como sabéis es un planeta que en muchas culturas está relacionada con el concepto de resurrección. Eso ha llevado a algunos antropólogos irlandeses a creer que aquí se hacían ritos de resurrección, de traspaso de poder de las cenizas de un jefe muerto a otro nuevo líder más joven que probablemente adquiría a partir de aquel momento el nombre del anterior. Esto explicaría tal vez las inimaginables edades de personajes bíblicos como Matusalén, por ejemplo.
Ya,
¿no?
Ya, correcto. ¿Tú por qué crees?
Si me permites, sí. En Irlanda, en tiempos modernos, para que veas que esto es una realidad, se siguieron escenificando estos ritos de poder en sitios megalíticos, como por ejemplo la colina de Tara. Y discúlpame que te haya interrumpido.
¿Por qué crees? No te preocupes. ¿Por qué crees que los arqueólogos y los historiadores son tan reacios a meterle mano a temas, no sé, tan controvertidos como los que tú has recopilado en tu libro?
Bueno, tengo dudas de que eso sea así realmente. La verdad es que paso revista a una serie de temas tratados de una manera muy peculiar por la cultura popular, ¿no? Lo hago, creo que por responsabilidad, ¿no? Creo que es importante demostrar con argumentos objetivos lo que es verdadero de lo que no lo es, ¿no? A mi entender, en la cultura popular, algunos misterios del pasado son interpretados de forma errónea y por eso me he visto en la necesidad de tratarlos en el libro.
A veces, Tomé, en algunos documentales existen investigadores que parece que siempre quieren relacionar cualquier tipo de misterio del pasado con la ufología. ¿Hay cabida también para el mundo de los ovnis en historias como las que tú has investigado?
No, para nada, son cosas muy, muy, muy diferentes. Es curioso, se ha vuelto a poner de moda, como bien dices, un formato televisivo en el que, por ejemplo, se nos pretende convencer de que gran parte de lo que pasó entonces está relacionado con la actividad alienígena en tiempos remotos. Incluso hay gente que dice que los aliens nos han creado. Todo esto son invenciones. Además, por primera vez en la historia, podemos decir, gracias a la ciencia, que sabemos perfectamente de dónde venimos. Las pruebas genéticas y paleontológicas son abrumadoras e indiscutibles. Es como la gravedad, la redondez de la Tierra, la física cuántica, la materia oscura, es algo que sabemos y conocemos los mecanismos moleculares que determinan las mutaciones, por ejemplo, de una especie de transición, lo que vulgarmente se conoce como eslabón perdido. Entonces, los conductores de estos programas son como una especie de magos o predisciplinadores que mezclan realidad y ficción para recrear su historia, una cronía que no tiene nada que ver con la realidad. Es una falta, yo creo, de respeto a nuestros antepasados, ¿no? Recrear la historia ha seguido grandes dosis de esfuerzo, ¿no?, por los científicos, ¿no? Y creo que se puede ganar audiencia sin necesidad de mentir. Un modo de entretenimiento que banaliza la memoria colectiva de la humanidad es un peligro en potencia. Ya lo decía Clark Sagan, ¿no? Esa falta de espíritu crítico lleva a algunos a interpretar la historia según sus intereses. Y eso, como bien sabemos, no nos puede llevar por buen camino.
No quiero yo introducir ningún elemento. Da la casualidad de cuando hay esa moda de documentales o presión audiovisual sobre el tema de ufología, grandes enigmas. Normalmente luego suele venir precedido o como consecuencia de esto a películas de invasión, de marcianos, y en fin, da la impresión de que hubiera como grandes operaciones de marketing para al final vender cine. Bueno, pues si te interesan estos temas desde esta perspectiva, recuerda, Grandes Enigmas de la Historia, su autor es Tomé Martínez. Tomé, suerte con el libro y gracias por atendernos.
Gracias, por muchísimas gracias.
Gracias.
Aún no te has ido y ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para olerlo luego. ¿Qué más quieres de mí?
Vamos al boletín de noticias y luego volvemos. Hoy nos espera una crónica negra dura, dura, dura. Luego nos encontramos.
Poco te acercas, que si me caigo tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir? Cuento las horas para vernos.